De vuelta aquí en La Voz de la Gente, conversando con Francisco Torres y Marcos Culca de Hidrógeno Verde. ¿Cómo se llama? Perdón. Asociación. Director Ejecutivo de la Asociación Chileno de Hidrógeno. Cualquier cosa ya. Conversando sobre este evento que se está llevando a cabo, Hyvolution Chile, acá en nuestro país. 3 días, y también, oye, métanse igual a la página, porque todavía sigue el evento, hoy día y mañana. Vamos a saludar a nuestros auspiciadores. En Habitat, cada casa es una sucursal. En Habitat, tu proceso de pensión lo puedes iniciar 100% online, es accesible, confiable y con la asesoría personalizada de siempre. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros. Y la madera, sinónimo de orgullo para todo el país, porque es el material que nos acompaña día a día en nuestro hogar, también en productos de emprendedores y construcciones sustentables para un mejor futuro. La madera está en nuestras vidas y nos hace bien. Somos Madera, una campaña de Futuro Madera. Adelante, Francisco.
Oye, Marco, yo también, nos estamos perdiendo el congreso que está ocurriendo ahora, el panel 5, pero lo vamos a poder ver on demand. A mí me van a grabar, voy terminando el programa, nos vamos para allá y nos vamos a encontrar con Marco. Yo quería decir lo siguiente. Ayer se dijo algo que a mí me hace mucho sentido y yo creo que es importante que lo conceptualicemos a nivel nacional. Chile tiene dos grandes riquezas que nos pueden dar más riqueza verde, sustentable y desarrollo para el país. Su primera gran riqueza es su naturaleza. Tenemos los mejores factores de planta para el sol, la radiación maravillosa que tenemos en el norte, y tenemos el mejor factor de planta de vientos, que es a nivel planetario, en Magallanes. Nos está regalando la naturaleza eso. Y otro de los grandes elementos de riqueza es la institucionalidad chilena. Esta es una institucionalidad que tiene prestigio a nivel mundial, que se ha construido con esfuerzo, que se ha desarrollado el país. Entonces, dejemos que el sector político mejore la institucionalidad, pero que haga el reconocimiento de que es fundamental que la institucionalidad exista, se mejore y es parte de la creación de riqueza. Y ayer fue muy bonito el gesto que ocurrió porque estaba Juan Carlos Llobet, el exministro de Energía que lanzó la estrategia del hidrógeno verde en el gobierno de Piñera 2020, y cuando inauguró la feria el ministro de Energía del actual gobierno, Diego Pardo, le reconoce públicamente a Juan Carlos la estrategia nacional del litio y lo bueno que se inició y que el país se embarcó en el hidrógeno muy, muy oportunamente. Eso yo creo que es importante tenerlo presente. Y yo quería comentar con Marco, porque Marco partió ayer el panel número 1. Y el panel que él moderó se llamaba Estrategia Nacional del Hidrógeno Verde, Chile y sus territorios. Y nosotros estamos hablándole al territorio nacional, aquí nos escucha todo el país. Y estaba el gobernador Jorge Flies, que es el gobernador de la región de Magallanes, y estaba el gobernador Ricardo Díaz, que es el gobernador de la región de Antofagasta. La verdad es que podemos hablar mucho tiempo sobre el espacio que tú generaste, Marco, pero ¿cómo ves los desafíos de estos territorios? Porque estos dos territorios se supondría que son los polos de desarrollo del hidrógeno que van a irradiar a todo el país. La industria del hidrógeno verde se puede transformar en la industria tan importante como la industria minera en Chile. ¿Cómo ves tú todo lo que se dijo en ese espacio, Marco?
Sí, no, retomando eso, bueno, el panel que nos estamos perdiendo, me dicen que ya no cabe más gente y tuvieron que dejar gente afuera de las filas que hay, porque está justo ahora el panel donde se están presentando ya proyectos y esos proyectos que están en distintas partes del territorio contando sus desafíos, así que es muy ad hoc lo que estamos conversando. En este caso son dos territorios súper distintos. En el norte Antofagasta tiene la ventaja del recurso solar, ¿no es cierto? Eso ya lo sabemos porque ya ha sido muy aplicado y la penetración de las energías renovables en nuestra matriz hoy día es de las más altas en el mundo en términos de energía solar y eólica. Pero la región del norte tiene la particularidad que ya tiene industria, tiene la minería, tiene la industria del litio, tiene la infraestructura asociada a esas industrias, tiene de alguna forma puertos, rutas por donde pasan, digamos, parte importante de la producción, trenes, ductos, conexiones de energía. Entonces, de alguna forma, el norte tiene que aprovechar esa infraestructura para que lo que se requiere para el hidrógeno verde sea infraestructura incremental y no nueva, porque eso toma mucho tiempo, además desde el punto de vista regulatorio, desde el punto de vista de las inversiones. Y por otro lado tiene la ventaja de poder usar esa demanda local, la minería, por ejemplo, que puede ser un usuario, digamos, de hidrógeno, principalmente para el reemplazo del diésel, porque la parte de electricidad ya lo tienen de alguna forma resuelto, porque ya tienen hoy día contratos con empresas que les proveen energía en base a energía eólica solar, pero el diésel es importante poder reemplazarlo, y ahí el hidrógeno tiene esta ventaja de poder de alguna forma, con tecnologías de celdas de combustión o combustión dual, tiene, bueno, más allá de los temas técnicos, la posibilidad de reemplazar ese diésel que es muy contaminante y es lo que se llama de alcance uno en emisiones para la minería. Y además, bueno, esta podría ser una diversificación de la región. Y tiene ciertos polos o valles, se le llaman a veces valles de hidrógeno, polos de hidrógeno que se podrían aprovechar como en Mejillones y en Tocopilla. Recordemos que además tenemos las metas asociadas a la salida de las plantas a carbón, y eso también, así como lo vemos por ejemplo en el mundo digital, cuando hablamos de qué va a pasar con los empleos, bueno, acá en el mundo de la energía es parecido. ¿Qué va a pasar con esos empleos de las empresas que van a tener que cerrar? Bueno, la industria del hidrógeno en el norte, en el caso particular de las termoeléctricas, podría ser reemplazada esa gente, digamos, con nuevos trabajos, más que reemplazada, con la creación de nuevos trabajos para el norte. El sur es completamente distinto, ¿no es cierto? Tiene una experiencia de industrias como ENAP o Metanex, pero no tiene órdenes de magnitud de la minería, pero sí ENAP, con su tradición en la industria del petróleo, el gas, también tiene experiencia, tiene servidumbres de ductos, tiene puertos que habría que refaccionar. De alguna forma es una extensión, por ejemplo, en Tierra del Fuego, distinta a lo que hablamos en el norte. Entonces, es una condición distinta, pero los niveles de viento que tiene Magallanes son de tal orden de magnitud que esos niveles de viento, que son únicos en el mundo, son tan comparables como en otros lugares del mundo que son niveles de viento altos, pero que los hacen lo que se llama offshore, o sea, en el mar. Se habla de capacidades de 65% de planta, y eso hace que, por ejemplo, la producción de amoníaco desde Magallanes podría ser la más barata del mundo. Pero obviamente hay que construir infraestructura, se requiere mucha infraestructura compartida. Y ahí, por ejemplo, el rol de NAP puede ser bien importante en ver cómo aprovechar esa infraestructura que ya tiene, de alguna forma generar acuerdos con los proyectos privados y generar puertos comunes, infraestructura viaria, por ejemplo, o vial, perdón, para que se puedan construir los proyectos allá, porque además tienen descargas de muchos componentes y componentes grandes en el proceso de producción, y después tenemos obviamente procesos de exportación. Entonces ahí tú tienes dos polos. Otro que no se resolvió o de alguna forma no lo tuvimos ayer, que también la región del Biobío tiene la industria petroquímica, que es una industria también muy importante para ser descarbonizada, y del hidrógeno puede ser un recurso bien importante, por ejemplo, como el acero, el cemento, y sabemos, bueno, que en Biobío tenemos esa industria petroquímica que podría utilizar el hidrógeno también. Entonces, tenemos ciertos polos de desarrollo que tienen estas ventajas naturales, que tienen de alguna forma también su estructura industrial y su institucionalidad, y cada uno de estos territorios está aplicando estrategias de gobernanza a nivel local, pero también de ir viendo cómo incorporar a las comunidades, ver los temas medioambientales que son distintos, hay algunos que son comunes, pero son distintos para cada región, y eso es parte del esfuerzo. Y lo otro es que ojalá dejemos valor en esos territorios, ¿no es cierto? Claro. Que se genere mucho empleo y que haya infraestructura que no necesariamente sea directa al hidrógeno. Estos proyectos también podrían generar infraestructura de hospitales, educacional, etcétera.
Marco, y tú, para la gente que nos está escuchando, porque a veces se empezamos a hablar de hidrógeno verde, nosotros ya llevamos desde enero hablando, explicando lo que es, cómo se va generando, que necesita también el almacenamiento, el traslado, las distintas cosas que se necesitan, pero cuando hablamos del desarrollo de esta industria, con todo el potencial que tiene, mi pregunta es, si es que se dan las cosas bien, como se están tratando de hacer y como desde la asociación están impulsando y como se está viendo hoy día también en este encuentro, se habla de que esta puede ser una industria al nivel de la minería en Chile, pero estamos hablando aquí a 5, 10, 15 años, estamos hablando de niveles de aumento, por ejemplo, del empleo en forma sustantiva o no tanto. ¿Qué consecuencias, además, baja en los precios, por ejemplo, para las personas? ¿Qué consecuencias crees tú que le podría generar al país y a la gente en particular? ¿Y en qué plazos más o menos estamos hablando? ¿Corto, mediano, largo?
Sí, pues es súper buena pregunta. Esto es parte de lo que se llama la transición energética y eso es a largo plazo. O sea, nosotros para finalmente combatir la crisis climática, que sabemos todos la urgencia, bueno, lo vivimos nosotros mismos, ¿no es cierto? Chile es de los países más vulnerables respecto a combatir la crisis climática, por nuestra condición, por la red de volcanes que tenemos, por los desiertos, en fin, sequía, aluviones. Entonces Chile... Partamos por decir que Chile, dadas sus condiciones favorables que tiene en la generación de recursos naturales, como hablábamos, solar y eólica, también tiene, por el otro lado, la contracara de la vulnerabilidad a la crisis climática. Por lo tanto, esta ventana que nosotros estamos hablando es urgente para poder bajar el calentamiento global, y Chile puede ser un lugar muy importante para lograr eso. Desde el punto de vista de la pregunta... Acá hay proyectos que son de escala, se llaman de giga escala, de billones de dólares de inversión, pero lo vamos a ir viendo en una transición con los primeros proyectos ya implementándose. Bueno, hay proyectos que son más chicos o que son más de transporte, movilidad, por ejemplo, las grúas horquilla hoy día que se usan. Se está, por ejemplo, inyectando a la red una mezcla gas natural con hidrógeno. Eso está ocurriendo hoy día. Hay proyectos hoy día como los del sur, de HIF, que también ustedes vieron, de combustible sintético. Hay ciertos proyectos que ya están dando curso a productos reales, pero hay otros que son de escala que requieren más tiempo desde sus aprobaciones medioambientales, que tienen que cumplir obviamente con toda la legislación y el cuidado de la biodiversidad, la fauna, etcétera. Eso puede tomar un poco más de tiempo, entonces lo vamos a ir viendo. Las proyecciones son gigantes, o sea, hablamos de 25 gigawatts de electrolizadores al 2030, esas son las proyecciones, y eso son, bueno, más de 60 billion en inversiones, pero lo vamos a ir viendo a través del tiempo. No va a ser inmediato, porque obviamente hay también temas de desarrollo tecnológico que se están realizando para bajar los costos. Hay algunos que todavía no están resueltos, por ejemplo, para producir combustible sintético tú tienes que capturar CO2 del aire y todo eso todavía no está resuelto. En generación de empleos hay proyecciones que hablan que cercano al 2030 pueden ser 100.000 empleos. Se está tratando de depurar un poco más esas cifras. Al 2040 se habla de más de 500.000 empleos y al 2050 800.000 empleos. Wow. Pero hay muchos supuestos detrás de eso, ¿no es cierto? Claro. Tiene que ver con los supuestos de cuáles van a ser las implementaciones, los usos, la escala de los proyectos. Pero GIZ en algún minuto hizo un estudio y una proyección, y yo creo que parte del plan de acción actual quiere también poder cuantificar cuántas son esas cifras reales en términos de generación de empleo y de valor real que van a ir dando los proyectos en el territorio. Ahora, sin duda que tiene un valor, como el que decía yo, para combatir la crisis climática, que si no hacemos nada es realmente impactante. Hay otro dato, y no me quiero alargar con esto, que a mí me sorprendió, que yo no lo había escuchado, que lo dio McKinsey, que Chile es el único país, dentro de un estudio de 70 países, que podría llegar a ser carbono neto cero al 2040, si se lo propone, y siendo rentable, no con rentabilidad negativa, digamos. Claro. Y es el único en el mundo. Entonces, de alguna forma tenemos que tratar de acelerar esto, pero tu pregunta, bueno, todavía tienen que ocurrir varios supuestos, pero ahí hay algunas proyecciones. Hay proyecciones de escalas en términos de capacidad de energía, pero en empleo se habla de eso, de 100.000 al 2030, como 400, 500.000 al 2040 y 2050, 800.000, pero esa cifra definitivamente hay que ver cómo se va a ir materializando los distintos proyectos.
Oye, tenemos que ir a la última pausa antes de terminar esta conversación con Marcos Culca, así que un minutito más, le estamos quitando tiempo del seminario, pero se lo agradecemos muchísimo, así que vamos a la pausa y volvemos con esta interesante conversación.